las autoridades de Cuba reaccionaron rápidamente y de forma efectiva tras los huracanes Gustav e Ike. Establecieron un adecuado orden de prioridades para regresar a la normalidad y rescatar la vida de la población.
Son palabras de Josep Borrell, presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo.
Cuba Información.
Hola a todos y a todas, desde los estudios de Tastas en Bilbao, Euskal Herria, el País Vasco, Tastas, que cede sus micrófonos a nuestro equipo de Cuba Información para desarrollar también desde las ondas esta batalla contra el bloqueo mediático a Cuba. Queremos aprovechar la ocasión para recordar el apoyo a nuestro proyecto desde varias radios de diferentes lugares del mundo, emisoras que emiten este programa o fragmentos de él. COP Radio en Vancouver, Canadá, Radio Cultural de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba en Argentina, Radio Defensa Venezuela desde Miami, Estados Unidos, desde Andalucía, Radio Juventud de Conil de la Frontera y Onda Puerto Radio de Málaga, desde Galicia, Radio Filispimé y en la Comunidad de Madrid, Más Voces y Radio Fuga de Aranjuez. También debemos mencionar Artegalia Radio de Alicante, Radio Bauru y el programa Cuba Va en Radio Clara de Valencia. Saludos solidarios a todos ellos y a todas ellas. Comenzamos Cuba Información celebrando la nueva victoria de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas. Un año más, el bloqueo yanqui ha sido condenado de manera contundente. 185 votos a favor de Cuba frente a solo 3 en contra. Comenzamos este programa escuchando a Felipe Pérez Roque en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.
Para que se tenga una idea de la magnitud de las afectaciones que ocasiona cada año al pueblo cubano la política de bloqueo, solo en términos económicos, bastaría con indicar que su impacto en un año casi equivale a la estimación de los daños ocasionados de conjunto por los huracanes Gustav y Ike. Los huracanes son fenómenos naturales que se agravan en las condiciones del cambio climático y el calentamiento global. Lamentablemente, no pueden ser evitados. El bloqueo es una política genocida e ilegítima. A diferencia de los huracanes, las autoridades norteamericanas sí pueden ponerle fin y evitar al pueblo cubano su prolongado sufrimiento. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es el principal obstáculo tanto a la recuperación del pueblo cubano tras el paso de los huracanes, como a nuestro desarrollo económico y social. Cálculos muy conservadores revelan que el daño directo acumulado que ha provocado el bloqueo a Cuba supera los 93 mil millones de dólares, casi 2 veces nuestro Producto Interno Bruto. Al valor actual del dólar, ese monto equivaldría a no menos de 224.600 millones de dólares. No es difícil imaginar lo que Cuba habría alcanzado si durante estos casi 50 años no hubiese estado sometida a esta brutal guerra económica a escala planetaria. En abierto desacato a la voluntad expresa de la comunidad internacional y a 16 resoluciones consecutivas de la Asamblea General, el gobierno de los Estados Unidos adoptó durante este último año nuevas y más duras sanciones económicas contra Cuba. Arreció la persecución contra la actividad de las empresas cubanas y de otros países. Desplegó una demencial cacería contra nuestras transacciones financieras internacionales. Incluso cuando intentamos realizar nuestros pagos a los organismos de las Naciones Unidas, su ensañamiento ha llegado al extremo de bloquear los sitios de internet que tengan vínculos con nuestro país. Por otro lado, Washington incrementó a niveles sin precedentes el apoyo financiero y material a las acciones para derrocar el orden constitucional cubano. A tal fin, aprobó 46 millones de dólares adicionales destinados a la subversión interna en Cuba y otros 39 millones para mantener las ilegales transmisiones de radio y televisión contra nuestro país. Solo esos fondos superan en 8 veces el monto de la supuesta donación ofrecida al pueblo cubano tras el paso de los huracanes. En un informe elaborado por la Oficina de Auditoría del Gobierno Norteamericano, publicado en noviembre del 2007, se reconoce explícitamente que de los 20 programas de sanciones aplicados a diferentes países, el bloqueo contra Cuba constituye el conjunto de sanciones económicas más abarcadoras jamás impuestas por los Estados Unidos. Señor presidente, el amplio y documentado informe presentado por el secretario general con la contribución de 118 países y 22 organismos y agencias internacionales me releva de insistir aquí en los ejemplos que prueban que no hay aspecto de la vida económica y social de Cuba que no esté afectado por el bloqueo norteamericano.
Escuchamos las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, precisamente en la sesión, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que, una vez más, un año más, Cuba ha sido respaldada contra el bloqueo que sufre este país por 185 miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas. 185 países, estados, votaron este miércoles a favor de la resolución que presentó Cuba en contra del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Solamente 3, Estados Unidos, Israel y las Islas Palau, lo hicieron en contra, y 2, Islas Marshall y Micronesia, se abstuvieron. Hay que mencionar también el caso de Irak, que no estuvo presente en la sala. Bueno, pues Lázaro, de nuevo, una vez más, un año más, Cuba sale respaldada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero bueno, como sabemos, todo este tipo de resoluciones normalmente son papel mojado para la política internacional de Estados Unidos, ¿no?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, del pueblo cubano y su revolución. Evidentemente, esto es un histórico triunfo de la Revolución Cubana y del pueblo cubano. Es un triunfo que no deja lugar a dudas de la política criminal, de la política injusta del imperialismo norteamericano, que ha pretendido durante casi 50 años privar al pueblo cubano no solo de su desarrollo y su avance como pueblo libre y soberano, sino destruir a la Revolución Cubana. Hay que recordar que este criminal bloqueo ya empezó a implementarse desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana. Desde el 1 de enero, ya en el año 1959, el bloqueo se hizo patente y dejó ver sus criminales pretensiones. Y también señalar que en la base, en los principios de esta criminal política del imperialismo norteamericano, porque ha sido una política que ha sido manejada, impulsada y desarrollada por las distintas administraciones de los Estados Unidos, es un bloqueo que tiene como principio, como base, que reconociendo que la Revolución Cubana tenía amplio apoyo popular, había que buscar todas las vías, todas las fórmulas posibles para causar hambre, desesperación, para hacer caer los salarios reales del pueblo cubano y provocar la caída del gobierno. Por eso es que es un bloqueo criminal, es un bloqueo genocida, y este bloqueo, que ha tenido varias etapas y que ha tenido un inusitado recrudecimiento a raíz de la desaparición de la Unión Soviética, el llamado campo socialista, con leyes como la Torricelli y la en el año 1992 y la Helms-Burton en 1996, y con el acta patriótica del jefe de los terroristas mundiales, que es el señor Bush, pues posibilita ver claramente la desfachatez y el cinismo del imperio en su obcecación de destruir a la Revolución Cubana, cosa que no ha logrado y no logrará jamás. Yo quería apuntar una cosa importante, que me parece a mí importante, y es que se señala el bloqueo, se le busca en Occidente, en los propios Estados Unidos y en sus aliados occidentales, justificaciones a esa criminal política, planteando, bueno, algunos dicen que ese es el resultado de la Guerra Fría, y que justifican porque, bueno, Cuba tiene que hacer cambio, porque si la dictadura, toda esa falacia y todas esas demagogias realmente se estrellan contra sencillamente la verdad y la moral del pueblo cubano, la moral de la revolución. Hay que decir claramente que Cuba en el año 1959 no tenía ningún vínculo, ninguna relación con la Unión Soviética y el campo socialista. Absolutamente ningún vínculo, ninguna relación con el campo socialista. Además, Cuba en el año 59, porque el bloqueo ya empezó desde una fecha tan temprana como esa, aunque la firma fue en 1960, si mal no recuerdo, Cuba no había proclamado el carácter socialista de su revolución en ese momento, que fue en el año 1961, en el homenaje a las víctimas de los criminales bombardeos norteamericanos preludio de la invasión mercenaria de Playa Girón. Es decir, que yo por lo menos en los análisis, además está en la historia y está en los documentos, no se puede enmarcar esta política criminal ni con el pretexto falso de que una dictadura, ni que porque la Guerra Fría terminó, desapareció el campo socialista, y no tiene razón, no tiene sentido. Además, es absolutamente ilegal, es injusto, es criminal y viola la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, como se ha refrendado y expuesto en esta Asamblea General de Naciones Unidas, que ha sido una votación récord histórica. Si el año pasado ya era una victoria contundente del pueblo cubano que se votara esta resolución presentada por el gobierno de Cuba en ese foro, con la aprobación de 184 países, en esta 185 países de 192 miembros de presentes, miembros de las Naciones Unidas. ¿Quiénes apoyaron a Estados Unidos? Israel, Palau. ¿Quiénes se abstuvieron? Islas Marshall,
una colonia,
la Micronesia. ¿Quiénes se ausentaron? Irak, sabemos la situación que está sufriendo, desgraciadamente, el pueblo iraquí. Y El Salvador se ausentó porque no es posible que tenga autoridad moral para estar ahí y votar en contra de esta resolución. O sea, una aplastante mayoría ha sido contundente, y eso demuestra el aislamiento de Estados Unidos, el aislamiento de esta política. No tiene ninguna razón, no tiene sentido, pero además es una política que afecta a todos los países. No es como se pretende hacer ver, que es algo bilateral, incluso como cínicamente plantea los representantes de la delegación norteamericana, de que el bloqueo, las medidas, ellos dicen embargo, que las medidas tomadas, que no es la razón del sufrimiento del pueblo cubano, es puro cinismo y es parte de la sistemática, el sistemático ejercicio de la mentira de los distintos representantes de las administraciones norteamericanas.
Bueno, tú mencionabas el caso del gobierno de El Salvador. Dentro de poco va a haber elecciones en el país. Desde aquí, desde luego, enviamos un saludo a los compañeros del Frente, del FMLN, que tienen realmente condiciones para ganar las próximas elecciones. Esperemos que haya un nuevo presidente en El Salvador en los próximos meses. Durante esta sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Cuba presentó un amplio informe con todas las consecuencias económicas y sociales del bloqueo de Estados Unidos durante el pasado año. Yo voy a leer simplemente dos ejemplos de todo lo que se presenta. Se presenta un completo dossier con centenares, con miles de casos de empresas norteamericanas y de otros países multadas, y por supuesto con todas las consecuencias económicas y sociales al pueblo cubano. Dos casos: una multa de $220,000 aplicada a una compañía norteamericana, Lógica GMC, por el delito de ensamblar y exportar computadoras a Cuba. Y el caso de un banco también norteamericano, multa de casi $3,000,000 impuesta en abril de 2008 por realizar una transferencia comercial de fondos destinados a Cuba. Parece ser que se olvidaron que Cuba está bloqueada. Son dos ejemplos mínimos de todo lo que supone el bloqueo económico a Cuba.
Bueno, yo voy a poner otro. Hay que señalar que la intervención del compañero Felipe Pérez Roque ha sido vibrante, muy emotiva, poderoso sus palabras, su intervención ha sido brillante, pero esa brillantez está respaldada por la verdad y está respaldada por la moral, la autoridad moral que asiste a la revolución, que asiste a su dirigente, por la voluntad y el ejemplo del pueblo cubano en su entrega, en su altruismo, su solidaridad e internacionalismo con otros pueblos. Esas son cosas que están presentes también en esta votación de 185 países, exigiendo a los Estados Unidos el levantamiento de una criminal política, de una política genocida que únicamente causando indudablemente daño, sufrimiento al pueblo cubano, pero que demuestra cuál es la naturaleza del imperialismo, su verdadera naturaleza, la hipocresía que destila en cada uno de sus actos, esa pretensión colonialista del imperio, de cómo un pequeño país con un pueblo heroico que no ha podido doblegar y que no podrá doblegar jamás, es sencillamente la prueba de que toda causa justa, si se defiende con unidad, con fuerza y determinación, no podrá ser vencida por ningún enemigo, por poderoso que sea.
Hoy traemos a una de las grandes figuras de la historia de la literatura cubana, la gran dama de la poesía cubana del siglo XIX. Estamos hablando de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Bienvenido, Tadeo.
Muy bien, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, siguiendo un poco esta pauta de traer a las grandes lumbreras de la poesía cubana, pues yo he traído en la noche de hoy a Gertrudis Gómez de Avellaneda, una poetisa que prácticamente vivió más tiempo aquí en España que en Cuba, pero bueno, que nació allí en el año 1814 en Camagüey, en la ciudad de Camagüey, y con una obra muy, muy destacada. Y de hecho, tan destacada fue su obra que fue la primera mujer a quien se pretendió incluir dentro de la Real Academia de la Lengua Castellana, cosa que no se le permitió en su época, pero bueno, ya el simple hecho de que la propusieran para eso, pues ya da la medida de la importancia de su obra. Yo he traído, pues, curiosamente, revisando entre su obra, me he encontrado un poema dedicado al árbol de Guernica, que me ha llamado mucho la atención, y lo voy a leer aquí. El poema dice así, o bueno, voy a leer un fragmento, no lo voy a leer completo, dice: al árbol de Guernica. Tus cuerdas de oro en vibración sonora vuelve a agitar, o lira, que en este ambiente que aromado gira, su inercia sacudiendo abrumadora, la mente creadora, de nuevo el fuego de entusiasmo aspira. Me hallo en Guernica, ese árbol que contemplo, padrón es de alta gloria, de un pueblo ilustre, interesante historia, de augusta libertad, sencillo templo, que al mundo dando ejemplo del patrio amor consagra la memoria. Pierdes en noche de los tiempos densa su origen venerable, mas qué siglo evocar que no nos hable de hechos ligados a su vida inmensa, que en sí sola condensa la fe de una raza antigua e indomable. Se transforman doquier las sociedades, pasan generaciones, caducan leyes, húndense naciones, y el árbol de las vascas libertades a futuras edades transmite fiel sus santas tradiciones. Siempre inmutables son, bajo este cielo, costumbres, ley y idioma, las invencibles águilas de Roma, aquí abatieron su atrevido vuelo, y aquí luctuoso velo cubrió la media luna de Mahoma. Nunca abrigaron mercenarias greyes las ramas seculares que a Vizcaya cobijan tutelares y a cuya sombra poderosos reyes democráticas leyes juraban ante jueces populares. Salve, roble inmortal, cuando te nombra respetuoso mi acento y en ti se fija ufano el pensamiento, me parece crecer bajo tu sombra y en tu florida alfombra con lícita altivez la planta asiento. Salve la humana dignidad, se encubra en esta tierra noble que tú proteges, perdurable roble, que el sol sereno de Vizcaya alumbra, y del Cosnuaga inmoble llega a tus pies en colosal penumbra. ¿En dónde hallar un corazón tan frío que a tu aspecto no lata, sintiendo que se enciende y se dilata? ¿Quién de tu nombre ignora el poderío, o en su desdén impío tu vejez santa con amor no acata? Ay, allá donde el retiro silencioso, donde del hombre huía, el par de sus derechos defendía, del que Ginebra pensador fogoso, con vuelo poderoso llegaba a ti la inquieta fantasía, y arrebatado en entusiasmo ardiente, pues nunca alarlo pudo de injusticia suerte el ímpetu ceñudo, postró tu austera majestad la frente, y en página elocuente supo dejarte un inmortal saludo.
Bueno, pues Cuba y la Comisión Europea decidieron restablecer relaciones de cooperación sobre la base del tratamiento recíproco, no discriminatorio de las partes y en estricto apego a la soberanía. Así se refleja en una declaración que han suscrito el jueves pasado en La Habana el canciller cubano Felipe Pérez Roque y el comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria Luis Michel, que viajó a Cuba también con Josep Borrell. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en todo esto, Alain? ¿Qué es lo que ha cambiado y qué se cuece por detrás de las bambalinas?
Yo creo que este tema resulta muy interesante, sobre todo para, en mi opinión, para poder comentar, porque precisamente por la naturaleza que tiene este tema fomenta que se que todo el mundo emita sus opiniones y se expresa al respecto por la significación que tiene en este momento para Cuba, sobre todo después de la victoria que tuvo en Naciones Unidas y las diferentes relaciones que ha ido estableciendo a nivel internacional, no solo con la Unión Europea, sino con otros grupos de naciones. Y podríamos comentar un poco las diferentes opiniones políticas y periodísticas que se han desatado a partir de este hecho. Tendríamos que hacer también un poco de historia, realmente para poder entender qué es lo que está sucediendo ahora. Desde 1996, la Unión Europea decidió adoptar una posición común respecto a Cuba, condenando al gobierno cubano y a la revolución que está en el país a partir de unos hechos que se produjeron en La Habana, del derribo de dos avionetas norteamericanas que penetraron en el espacio aéreo del país. Uh-huh. Esta situación se agravó a partir del año o en el año 2003 también por una situación que se provocó en el país con motivo de pirateo, de actividades piratas que se desarrollaron un poco forzadas por la emigración ilegal de cubanos hacia los Estados Unidos, que en mi opinión son dos medidas soberanas de Cuba sobre las cuales la Unión Europea nunca debió tomar ese tipo de medida, pero simplemente se correspondían completamente con una política muy alineada con las decisiones que se estaban tomando en Estados Unidos, que se correspondían en absoluto con estas que se tomaron aquí. A partir del año 2005 se produce una suspensión de estas medidas.
Estas sanciones,
¿no? De estas sanciones, a estas uh-huh. medidas condenatorias, y ya en el año 2008, hace escasos meses, se levantan oficialmente estas sanciones que mantenía la Unión Europea sobre Cuba bajo la presidencia de Francia, y este mes, en el mes de octubre, se produjo la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, a España y a la Unión Europea en general, uh-huh. con el objetivo de encaminar conversaciones para llegar a los acuerdos y restablecer nuevamente la cooperación internacional. A partir de esto se han producido una serie de opiniones y de reflexiones tanto en el ámbito político internacional como en el ámbito periodístico. ¿Por qué? Muchas personas tienen cifrados sus intereses en esto. Evidentemente para Cuba también responde a una situación coyuntural muy difícil que tiene desde el punto de vista económico. La necesidad que tiene además de restablecer relaciones económicas, comerciales y de todo tipo, no solo con la Unión Europea, sino con el resto de los países del mundo. Y para la Unión Europea es también un paso muy importante de su diplomacia, pero además es un nuevo sitio al que mirar y un nuevo sitio con el que trabajar en el plano de las relaciones geopolíticas internacionales. Evidentemente a muchas personas esto ha destapado muchas opiniones negativas, porque precisamente la Unión Europea había tomado estas medidas sancionando determinadas medidas que había tomado el gobierno cubano, que según muchos entendidos en la materia, y estoy refiriéndome por ejemplo a los defensores de los derechos humanos en Cuba, esas medidas en Cuba, esas situaciones en Cuba no se han superado y consideran incluso un escándalo que la Unión Europea esté en estos momentos reconociendo reconociendo la legalidad del sistema cubano e incluso no solo reconociéndola sino afirmándola. Desde el punto de vista desde la Unión Europea se han producido varias ideas. Tú comenzaste diciendo que estas relaciones se basaban en el respeto a la soberanía, la independencia de cada una de las partes. Aún así, cabe reconocerse que por parte de portavoces tanto de la presidencia de la Unión Europea como del gobierno español y francés, de los gobiernos español y francés, se han producido algunas declaraciones que a mí me parecen muy inquietantes, sobre todo porque van en contra de eso que encabeza precisamente esta formalización de relaciones, y me refiero a comentarios como: somos favorables a un reinicio de la cooperación europea con Cuba para alentar un proceso de transición hacia una democracia pluralista y una economía de mercado. O sea, hay ciertos factores o ciertos elementos que ven la posibilidad de acercarse a Cuba, pero como una medida uh-huh. para socavar de alguna manera, por la manera diplomática y por la manera blanda, uh-huh. al sistema cubano. Y debemos recordar, por ejemplo, lo que sucedió no hace muchos años con la extinta Unión Soviética y cómo muchos de los países que hoy están también alentando esas relaciones con Cuba, alentaron en su momento relaciones de intercambio con la Unión Soviética precisamente para producir lo que se produjo. Por supuesto, también tenemos que analizar la posición del gobierno cubano, que hasta ahora ha mantenido muy firme, a pesar de las declaraciones que han hecho varios miembros de la Cancillería Europea y de la Presidencia, ha mantenido firmeza en que esta es una nueva etapa que, según declaraciones del ministro Pérez Roque, es una nueva etapa que deja atrás los enfrentamientos del pasado, que es coherente con los intereses de los pueblos de la Unión Europea y el pueblo cubano, pero ha reconocido que existen diferencias que deben ser discutidas con respeto y no deben ser obstáculo ni al diálogo, ni a la cooperación, ni a las relaciones. Y estas diferencias precisamente son esas a las que se referían, a las que me refería anteriormente, son a las intenciones de seguir juzgando a Cuba y seguir intimidando a Cuba con una promesa de apertura hacia una economía de mercado. Una economía de mercado que precisamente hoy está ofreciendo su caricatura más ridícula en lo que estamos conociendo como crisis financiera internacional, en lo que estamos conociendo como reuniones de los mismos que provocaron la crisis del sistema internacional, que involucra a buena parte de los estados de la Unión Europea, para tratar de subsanar, o para tratar de corregir, yo diría, para tratar de que siga vivo el viejo animal del capitalismo. Okay. Y es precisamente esos mismos son los que están tratando ahora de impulsar en Cuba un cambio radical que lleve la libertad y la democratización a través de la economía de mercado, que, ya te digo, hoy está demostrando precisamente su poca valía.
Realmente, Alain, entonces estamos hablando de estrategias diferentes para un fin que es el mismo fin que tiene el imperialismo norteamericano. Desde luego comparten objetivos finales con respecto a Cuba y con respecto a otros países que han emprendido un camino diferente hacia otro tipo de desarrollo. Estamos hablando de la línea dura de la derecha europea o de la derecha y la extrema derecha estadounidense, pero también hay una línea más blanda, que es esta, ¿no?, de algunos portavoces de la Unión Europea, de algunos portavoces de gobiernos de la Unión Europea, también incluso del gobierno español, con sus matices, pero algunas voces más respetuosas que otras, pero indudablemente con el mismo objetivo, ¿no?
Hay un peligro real que yo, sobre el cual siempre insisto, sobre el cual siempre converso, porque a mí mismo me lo recuerdo a cada rato, y es lo que representa Cuba en el mundo como un sistema alternativo, como un sistema paralelo, que con sus altas y sus bajas ha logrado sobrevivir y ha logrado coexistir junto al sistema capitalista internacional. Y estos intentos, Ya como tú decías ahora, por la blanda, por la estrategia diplomática del gobierno español, del gobierno francés, no podemos valorarlas en abstracto y pensar solamente lo positivo que va a tener las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, o como algunos pudieran también pensar, sentirnos agradecidos porque nos han abierto las puertas o nos han recibido en el seno de la madre patria, sino que tendríamos que mirarlo también en ese sentido y recordar un poco la historia. Por ejemplo, yo tengo un artículo que bajé que encontré revisando en internet del miércoles 15 de octubre, que trata, o sea, que de Europa, de la agencia Europa Press, que precisamente recoge una serie de síntesis de lo que fue un informe del Real Instituto Elcano aconsejando al gobierno español sobre la manera que debía proyectarse o sobre el tratamiento que se le debía dar a Cuba en momentos como este. Quiero decir que, de manera general, este estudio, este informe, insiste en el papel que tiene que tener España en estos momentos para provocar en Cuba, en el escenario más próximo, cambios significativos e irreversibles. Te puedo leer, por ejemplo, un fragmento que dice que los cambios en la isla serán favorecidos y que España tiene que aprovechar ese contexto por el relevo para 2013 de una generación de líderes históricos en La Habana, incluidos los hermanos Castro, y una serie de factores externos como el cambio de administración en Estados Unidos y el fin de gobierno de los gobiernos de Hugo Chávez en, en Venezuela. Y recomienda a España establecer una especie de alianza entre, o sea, con los gobiernos de Canadá y con los gobiernos de Brasil, precisamente para propiciar en Cuba esos cambios significativos, aprovechando esta coyuntura, pero además, sobre todo, para lograr participación exclusiva y preponderante en esos cambios. Y si eso no es imperialismo, eso, si eso no son intenciones de imperialismo internacional, yo me callo.
Bueno, pues Tadeo hoy nos trae a un joven músico cubano, a Raúl Paz, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, como bien dices, hoy he traído a Raúl Paz, que es un músico nacido en Cuba, en Pinar del Río. Nació en el año 1969 y después de haber cursado estudios musicales en Cuba, pues siguió estudiando su carrera musical en París, y a donde se fue en 1996 y donde sigue residiendo. Raúl Paz ha tenido la suerte de promocionar su música desde fuera de la isla, y eso le ha quitado, o sea, le ha ahorrado los problemas que tienen muchos músicos cubanos a la hora de vender su música en Estados Unidos y otros lugares, ¿no? Porque realmente ese bloqueo que existe con Cuba pues impide muchas veces a los músicos cubanos vender su música, y Raúl Paz ha tenido la suerte de no tropezar con estos obstáculos, y de hecho es uno de los músicos jóvenes cubanos que más se difunde y más se vende sus discos hoy en el mundo. Entonces vamos a escuchar a Raúl Paz cómo interpreta la música cubana, en primer lugar con una canción que se llama Mi Barrio. Raúl Paz.
De casa Teresa, un doble 9 en la mesa, provoca la algarabía en el barrio de Belén. Llama a Lambia que está al lado, se prendieron un frajo para empezar colocado y ver qué se inventa hoy. Pero en la esquina de abajo, desde hace dos días ya, lo vigila una vagua cara de malo. Cuentan de una larga historia que en ciudades sin memoria suele pasar entre dos que quieren hacer la ley. Por amores o por fe, eso no es lo que aquí importa, cuando la cosa está corta en el barrio de Belén. Dime qué puedo yo hacer. Hay muchos que ya se fueron al cielo, y por allá en Cayo Hueso la gente que lo sabía no se metieron en eso. Fue lo que sucedió en mi barrio, y fue lo que pasó. Terminaron y salieron, porque el humo quita el miedo, solo queda demostrar maldita reputación. Allá vamos, allá voy, salió en medio de la acera, el hierro que mata y quema en plena demostración. Sangre, la queja de un grito que lo mató, cayó en la acera el guapo que terminó. Salió gritando Teresa y el dominó de la mesa se quedó sin jugador. Eso es lo que pasa hoy, pasa y pasa aquí en mi barrio.
Bueno, pues estamos escuchando a Raúl Paz, músico cubano afincado en París, haciendo música cubana desde allí, con bueno, influencias de otros músicos de diferentes latitudes, pero al fin y al cabo dejando claro en sus textos y en su manera de hacer música que la esencia y la raíz cubana pues está presente en su música. Y para seguir disfrutando de este joven músico cubano, pues vamos a escuchar en el segundo momento musical de la noche una canción que se llama Mari y Juana.
Muchacha trigueña con ojos de reina, la boca más dulce de toda la ciudad. Dejó un pretendiente forrao y decente. Ay, Juana, qué barbaridad. Yeah, 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 yeah. Mari la chiquita, la del pelo corto, que todos dicen que es algo especial. Pasa cada noche y entre risa y bonche, las dos dicen que van al mar. Marihuana, 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 buscan la felicidad. Marihuana, 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 solo buscan la felicidad. Que quieren casarse, pa' que su problema se vuelva oficial. Eso de esconderse recuerda a otra gente, que aunque sean normales no juegan legal. Siempre en un escenario las luces se prenden, hay gente que aplaude y otros que se van. Se quedan desnudas las cosas que duelen. Dios santo, qué barbaridad. Marihuana, hey, marihuana. Al cielo o al final el cuento se va a terminar. Mejor cuando quieras que digas yo quiero, mil cosas peores siguen instaladas. Marihuana, 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 buscan la felicidad. Marihuana. Chiquita,
informa la periodista cubana Elizabeth Noriega, en una suerte de corresponsal de Cuba Información en Bruselas. Nos dice, el tercer encuentro de cubanos y cubanas residentes en Europa, celebrado en Bruselas, ha fomentado la persistencia de una colectividad comprometida con sus raíces y el apoyo al proyecto que Cuba sustenta por voluntad propia y mayoritaria, a pesar del desafío y las adversidades. Bueno, estamos hablando del reciente tercer encuentro de cubanos y cubanas residentes en Europa. Ya el tercero, Lázaro, en un movimiento, en un proceso realmente esperanzador de agrupamiento, de asociación de cubanos que, bueno, pues que quieren defender a su país, quieren solidarizarse con su pueblo y sobre todo quieren luchar contra el bloqueo, quieren luchar en favor de los 5 héroes cubanos en aquellos países en los que residan, ¿no? En este caso, fuera de Cuba.
Pero se está gestando un importante movimiento que en Europa va a tener una real participación e influencia en las relaciones de los gobiernos de los países de Europa, Europa Occidental, con Cuba. Muy importante. Es una voluntad patriótica de muchos cubanos que por distintas motivaciones, distintas circunstancias, residen en Europa, pero que no están envilecidos por la sociedad de consumo, no están deformados por la sociedad capitalista, por los cantos de sirena que propagandiza este tipo de sociedad y sistema, y mantienen sus valores culturales, sus valores patrióticos, sus principios, sobre todo como cubanos, y saben, tienen conciencia, se va adquiriendo conciencia de lo que significa Cuba y la defensa de la revolución, la defensa del socialismo, que es la defensa de la soberanía, que es la defensa de la independencia, de la libertad del pueblo cubano. Y aquí 140 participantes que estaban representados en Bruselas, presentes representando a comunidades que se encuentran en 20 países. Y estos cubanos que tuvieron este tercer encuentro, que participaron en este tercer encuentro, ya se va robusteciendo, ya va cogiendo fuerza, como digo, que va a tener un papel en los próximos tiempos, sobre todo de influencia en lo que tiene que ver la política de los países de la Unión Europea con respecto a Cuba. El hecho de que redoblen y se ratifique el compromiso y la actuación en la defensa de la soberanía de Cuba, en la el denuncia y contra el bloqueo criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba, y también la exigencia de la liberación de los 5 patriotas cubanos presos injustamente en cárceles norteamericanas, que recordamos cada día como uno de los de las acciones más deleznables y más crueles que el imperialismo norteamericano, dentro de tantas, ejerce contra Cuba, pues es un valor en sí mismo y es una prueba de que los cubanos que por diferentes razones residen fuera del país no son ni exiliados, ni están contra de su gobierno, ni contra el, y por tanto ni contra el sistema político y social que los cubanos nos hemos dado. Es muy importante esto porque la manipulación es parte de las campañas que orquesta el imperialismo norteamericano y sus aliados occidentales, haciendo creer que todos los cubanos que están fuera y sobre todo que residen en los países capitalistas desarrollados, pues son contrarios a la revolución, contrarios a su patria y a su pueblo. Si escucharan la voz de estos cubanos y le prestaran atención al sentimiento y la fuerza de, que expresan estos cubanos, pues se darían cuenta de que la revolución cubana no podrá ser jamás derrotada bajo ningún estratagema, ningún tipo de complicidad con la diplomacia ni con los enemigos históricos de la revolución para socavarla de adentro, como estaba expresando el compañero Alain, que es la preocupación que él tiene de o que él expresó de que todo este acercamiento ahora a la Unión Europea forma parte de una estrategia, una estrategia global que tiene su centro neurálgico en Washington para influir en esos cambios que pretende el capitalismo internacional que exista en Cuba. Es algo realmente que desnuda sobre todo la ignorancia que tienen los gobiernos de la Unión Europea, como lo tiene el imperialismo norteamericano, de lo que es el pueblo cubano y lo que es la revolución cubana. Y tienen ignorancia sencillamente porque le prestan atención a los mercenarios que andan haciendo de su vil actitud pues una forma de vida. Y una respuesta a toda esa vil actitud de los mercenarios que están dentro y los mercenarios que están fuera, y todos los apátridas que les sirven sirven al juego del imperialismo, pues es esta reunión, este tercer encuentro, cuya continuidad o continuación tendrá será en el 2009 en Barcelona. Será la sede del cuarto encuentro, y en este tercer encuentro se plantearon planes, varios puntos del plan de acción conjunto, y yo quería destacar algunos. Por ejemplo, fortalecer la red martiana de cubanos residentes en Europa en defensa de la patria, que hemos dejado constituida en este encuentro. Denunciar el bloqueo estadounidense y la posición común de la Unión Europea contra Cuba en cada acto público en el que participemos, así como exigir la liberación de los 5 cubanos presos en cárceles de Estados Unidos desde hace 10 años. Contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la recuperación de nuestro país tras el paso de los huracanes Gustav y Ike, y coordinando esfuerzos a través de nuestras embajadas y consulados. Esforzarnos por elevar nuestros pronunciamientos en respaldo a Cuba ante las autoridades locales y parlamentos nacionales de los países donde residimos. Esos son algunos de los pronunciamientos que están contenidos en el Plan de Acción Conjunto de Bruselas 2008, Barcelona 2009.
Bueno, pues hay que recordar que en este encuentro también se proyectaron algunos materiales de nuestro canal de Cuba Información, se proyectaron algunos vídeos, y hay que recordar que este medio nació precisamente para eso, no solamente para encauzar la solidaridad informativa con Cuba desde el movimiento de solidaridad política, sino también desde el movimiento de cubanos y cubanas residentes en el exterior. Un huracán de solidaridad con Cuba es el título de la recién editada revista en papel, revista trimestral de Cuba Información, que está a disposición de todos los colectivos de solidaridad con Cuba para su distribución gratuita. Nuestra revista trimestral es una herramienta más de este proyecto comunicativo internacional Cuba Información, realizado desde el Movimiento de Solidaridad. Podéis solicitarnos ejemplares a través de nuestra web cubainformacion.tv. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.